Estás escuchando Punto de Encuentro. Ya viene Pica la Naranja.
You might know of the original sin. You might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity.
Bueno, me preguntabas o no sé.
Te contaba,
que
autorreferencia.
Te escolio, fuiste muy autorreferencia, como solemos ser acá todos los días todos.
Algunos más, algunos menos.
Sí, ahí va. Que te habían diagnosticado con escoliosis cuando
sí,
era chico. A mí también. A mí también, leve. Y me acuerdo que me indicaban que todo iba en la postura. Le preguntamos a nuestro compañero Miguel Ángel que no, a él no lo... A él no.
Miguel Ángel no tiene
escoliosis. Bueno, para conocer los datos de lo que es la escoliosis, demitificarlo un poco, ¿no? Porque sí, está en un extremo tenés al jorobado de Notre Dame, sí, ok. Pero digo, hay un montón de niveles o grados de escoliosis casi imperceptibles. Claro, pero ¿hasta dónde pueden realmente comprometer tu calidad de vida, ser como la puerta de ingreso a otras dolencias en tu desarrollo? Para eso nos están acompañando dos médicos capos en este tema. Por un lado, Santiago Laza, traumatólogo. Por otro lado, Gabriel Darricarrere, fisiatra. Gracias a los dos por estar aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Exacto. ¿Cuáles son los...? Bueno, primero, ¿qué? La escoliosis, pues yo dije, decir la columna torcida es como demasiado criollo. Decirlo un poquito mejor.
No está tan mal, ¿eh?
¿Ah, no?
No, porque cuando te vienen a la consulta, por ejemplo, los pacientes, la madre dice, ¿sabe que noté, doctor, a mi hija? Digo hija porque la mayor proporción son niñas.
Ah, mira.
Adolescentes, sí. Muy por encima de los...
¿De los hombres? De los hombres,
sí, exacto. Y te dicen, está torcida. Y bueno... Ahí uno empieza a ver, bueno, ¿por qué está torcida? Y ahí vas a la explicación un poco más de definición de que es una deformidad tridimensional de la columna vertebral que afecta a los tres ejes y que tiene un componente que se llama rotacional.
Ah, para, ¿por qué más mujeres que varones?
Preguntale a la escoliosis idiopática, que idiopática quiere decir no se sabe.
La caprichosa, digamos.
Exactamente. Sí.
De 4 a 10 veces más frecuente en
la
mujer.
Pero desde la niñez.
Hablando de la idiopatía, nosotros acá nos vamos a centrar en la
idiopatía. Nos pesa más el cerebro.
No, porque a lo mejor hay una cuestión muscular.
¿No lo pensaron?
¿Sabes qué? Interpretando.
Capaz que es eso.
¿El cerebro?
Sí. No.
Ah, es un chiste.
No, capaz que hay una cuestión muscular que hace que al hombre le pese menos sobre la columna determinados. No sé, la mochila, y a la mujer más, y por lo tanto la carga sobre la espalda es mayor, porque la
bueno, si los propios especialistas te dicen que no saben...
Estoy preguntando.
Sí, en realidad, hablando, vos tenés escoliosis que son estructurales y no estructurales.
A ver.
Hablando de la estructural, que no es por... no estructural, es que... la posición o cómo estés o los hábitos puede ser una causa. Hablando de las estructurales, que es donde ponemos el foco de atención acá, tenemos las idiopáticas, las neuromusculares, las misceláneas, algunas que son por...
¿Nacés así?
Las congénitas.
Las congénitas, exacto. Y dentro de ese grupo, las más prevalentes son las idiopáticas. Y es una condición que traes en tu chip y que aparece, no se sabe por qué, no se sabe tampoco cómo se comporta. Y bueno, no se sabe.
¿Por qué vos descartaste o quisiste hablar de estas en esta nota y no de las otras a las que, por ejemplo, por ahí la explicación de o la pregunta que hacía Juan puede remitir, ¿no? Las que, bueno, por una cuestión postural termina... pero esas todas tienen arreglo, eso es lo que
claro,
querés decir.
Las posturales son fácilmente corregibles.
Bien. Y estas no son corregibles. ¿Para qué está la fisiatría, entonces?
¿Cuáles no son corregibles? Las
idiopáticas.
Bueno, de hecho, estamos viendo de que sí, de que en gran medida son corregibles y con un tratamiento conservador, con un tratamiento con ejercicios específicos, con fisioterapia específica para escoliosis y, si lo requieren, un corsé.
¿Es degenerativa la escoliosis?
En la idiopática, no. No. Después hay escoliosis por eventos degenerativos. El envejecimiento del esqueleto axial en una persona añosa hace que la vértebra, que es como un bafle, se vaya compactando y pueda generar una postura escoliótica.
Esa imagen de esas personas, de esos ancianos que están, una de las veces, viste, con el bolsito de la feria, muy inclinadas hacia adelante, que decís cómo mantienen el equilibrio así, y sin embargo, bueno, eso es vejez.
Generalmente.
Vejez con poco ejercicio, vejez con, ¿qué más?
Puede ser vejez, pero también puede ser una escoliosis idiopática que se dejó correr a su historia natural, digamos, y en eso tenés una paciente que cuando tenía 20 años, 16 años, 14 años, 13, se le diagnosticó la escoliosis idiopática, no tuvo tratamiento en su momento, hace años, y dejó que naturalmente la deformidad avanzara, y tenés una persona hoy de 80 años con su escoliosis, con grados que te pueden sorprender, haciendo una vida, bueno, ahí.
El jorobado, el que tiene la joroba.
Sí, exacto.
¿Es escoliosis?
Puede ser escoliosis. Una idiopática que evolucionó puede ser algo adquirido, degenerativo por la edad.
Qué barato.
Hay otras también.
Está bueno la diferenciación, está bueno entender que se puede corregir y que no. Está bueno que hay tratamientos poco invasivos, como decías vos, que pueden hacer que a lo largo de la vida eso se desarrolle menos. Hay cosas en el día a día que la persona puede hacer para eso. Mi abuela sufría de escoliosis. Mi padre nos insistió mucho a lo largo de la vida en cuando te agachás a levantar algo, hacer la fuerza con las piernas y levantarlo sin torcer.
No
la
con la espalda.
¿Es un buen consejo?
Sí, es un buen consejo. Quiero hacer una distinción. Por supuesto que es un buen consejo, sí. Pero hay una diferencia entre cifosis y escoliosis.
Ah, ¿verdad?
Escoliosis es la desviación tridimensional de la columna. Y cifosis es la desviación en un solo plano, en el plano sagital, que es ese encorvamiento. Pero el jorobado no, porque tiene una joroba y tiene una rotación.
Ah, bien.
Pero la viejita que tiene ese encorvamiento hacia adelante,
bien,
estrictamente, en la mayoría de las veces, no es escoliosis.
Bien.
Es un aumento de la curvatura fisiológica que tiene normal su cifosis torácica, aumentó mucho. Entonces no sería la misma patología.
Buena aclaración.
Y una cosa que nos dicen que me parece muy bueno es la mayoría de los pacientes, hasta donde entendemos hoy en día, no nacen con la escoliosis. O por lo menos se manifiesta a una edad que la mayoría empieza como a los 10 años.
Ah, mira.
Sí. Entonces la
¿Eso qué querría decir? Que la columna... bueno, como los huesos que están en formación, claro, obvio.
Sí, lo que pasa es que realmente... La palabra idiopática es que no sabemos. Tenemos teorías. Por ejemplo, una de las teorías es que la médula espinal puede quedar amarrada en los sectores intervertebrales y eso puede hacer una desviación del crecimiento. Otra teoría es que los centros de osificación pueden tener alteraciones en el posicionamiento y las vértebras crezcan asimétricamente. O sea, pero en realidad... Se han buscado genes, se han buscado causas para decir el origen es este, pero hasta el día de hoy no se ha...
¿En qué medida duele la escoliosis?
Se tiende a relacionar la escoliosis con dolor y muchas veces no. Y es más, no hay...
Porque dolería lo muscular en realidad, ¿no? No la columna.
Bueno, lo muscular compensando la columna sí, podría ser exactamente. Pero hay como una leyenda de que escoliosis igual dolor. O dolor ahora, durante las etapas tempranas del diagnóstico, o dolor más a largo plazo, cuando tengas 40, 50 años, por tu escoliosis. Y no hay una clara relación con eso. Entonces, es que algunos gestos, algunas conductas, algunos entrenamientos pueden ser positivos, sin duda, incluso manipulaciones como para liberar un poco la columna, que a veces queda un poco comprimida en un sector y en otro, sí, pero no pensando que la escoliosis es la causa del dolor.
No. Bien. De la misma manera que vos planteás que hay ejercicios que pueden compensar mucho y mejorar la situación, imagino que no advertir la escoliosis y mandarte en cualquier tipo de actividad física puede perjudicar, o no necesariamente.
¿Sabés que en el proceso que hemos tenido con Gabriel de encontrar esta escuela,
sí,
hemos desmistificado un poco la escoliosis? Antes, yo en mi práctica de traumatólogo general, me llegaba una escoliosis y me daba un poco de temor, porque sabía un poco cuál era la secuencia que se venía. Y ahora...
¿Para cuál era la secuencia que se venía?
Y bueno, capaz que podía terminar una cirugía, que es lo que todos los que estamos involucrados en la escoliosis no queremos llegar,
claro,
a la cirugía. Entonces, bueno, parte de ese proceso de desmistificación, por ejemplo, yendo a lo que nos preguntabas de las actividades, es que antes, bueno, comentábamos con Leonardo de que a solo natación. Bueno, hoy aprendimos que en realidad lo que hay que evitar son solo gestos con fase compresiva nada más. Entonces, tú me decís, mirá, soy primera línea en el scrum de rugby. Y tengo que decir, no te lo recomiendo. Ahora me decís, hago básquetbol. Y bueno, no hay problema, porque tenés compresión, expansión.
Claro.
Compresión, expansión. O handball, lo mismo. Voleibol, lo mismo. Entonces, mientras compense la compresión con una fase de expansión, no hay problema. Y eso, quieras o no, da otro horizonte al que tiene la patología, que es una jugadora de hockey o es una jugadora de handball, y no le estás condicionando drásticamente su actividad. Estamos hablando de poblaciones muy sensibles a que le digas eso no.
Claro.
Son adolescentes o preadolescentes.
Sí, nada más es tan pasional el deporte.
Sin, ¿no?, duda.
Claro,
sin duda.
En ese momento, cuando me dice el médico, yo jugaba al básquetbol, ¿no? Y era mi actividad. O sea, que me diga, no, lo mejor para esto no es jugar al básquetbol. Igual no le di ni bola, ¿no? Pero sí, jugando. Sí, bueno, en ese grado, en realidad, sí, hace 30 años quizás me decís que estaba muy mal, ¿no? Porque ha cambiado la medicina.
Después
toda.
No llegó a la NBA, pero por la escoliosis.
No importa, era... Pero era mi deporte, no, que me permitía sociabilizar, sí, sí, disfrutar y todavía lucirme, porque era muy bueno. O sea, el básquetbol se hubiese perdido por un mal diagnóstico médico.
¿Te das cuenta? De estrella.
Un gran deportista amateur.
Está bien. Vaya la aclaración.
Eso, y capaz que en ese momento era lo que se sabía. Entonces,
obvio.
Capaz que en ese momento, vamos a decir, era adecuado y cuestionable, pero capaz que era lo adecuado. Y está bueno también las evoluciones, ¿no? Las evoluciones del conocimiento. Y también la transmisión, vamos a decir, general, ¿no?, a toda la población. O sea,
bueno, ¿qué tal? Eso te iba a decir, porque ahora junio fue el mes de la escoliosis, ¿no?
Correcto.
Bien, ¿quién supo? Además de ustedes, claro. Digo, ¿no nos falta un poco de información? Porque además es como vos lo planteabas, Sebastián, capaz que la sensación es como que escoliosis, ¡ay, qué grave! Y no necesariamente.
Yo creo que, hablando... Está muy bueno lo que decís, porque hablemos del establishment. Yo creo que cuando vos llegás a una zona de confort en un área, bueno, podés decir, esto está cubierto. Entonces, ajá, está bien, hablemos, tengamos una instancia de hablar de la escoliosis, pero está cubierto. Uruguay tiene una trayectoria y una tradición quirúrgica en el tratamiento de la escoliosis, reconocida a nivel mundial.
Ah, entonces es por eso, está cubierto.
A eso voy.
O sea, ¿pero está cubierto para todo el mundo?
Sí, el marco de Laplace, que fue algo que diseñó Laplace, sí, hace años, fue el gold standard a nivel mundial, un uruguayo, ¿no? Laplace. Sí.
¿Qué es lo que diseñó, perdón?
Un marco que eran básicamente unas barras al costado de la columna, atadas con alambre, y eso era la cirugía gold standard, el tratamiento de la escoliosis.
Pero
quirúrgica.
Mi pregunta es... ¿A toda la población se la diagnostica de la misma manera?
¿Se le cubre la operación?
¿Se le cubre la operación? Seguramente
sí.
Pero que se esté atento al desarrollo desde la infancia, desde la juventud. ¿Me explico a dónde voy?
Te cuento a través de la...
¿Es parejo para todos? ¿O en realidad hay gente que... Se habla poco porque la gente que está en el establishment, en los lugares de elite... no tiene problemas con esto o tiene soluciones para esto y al resto le pasa por el costado.
Te cuento a través de lo de la tradición, ¿no? Sí. O sea, la tradición esa quirúrgica llegó a desarrollar y a tener una camada de generaciones de cirujanos muy buenas que están hasta el día de hoy. O sea, hoy si tenés que operarte de la escoliosis, no vayas a Estados Unidos, quédate acá. ¿Ah? De la misma manera hubo también tradicionalmente un screening, una pesquisa temprana de la escoliosis que en un momento se abandonó. Y se podía llegar a saber rápidamente si había una escoliosis o no, y en base a eso accionar diferentes canales. ¿Qué era? Tratamiento conservador, cirugía. Tratamiento conservador era la observación, fisioterapia, corsé. Ese es más o menos el esquema. Entonces, yo creo que Uruguay tuvo un gran desarrollo quirúrgico, llegando a niveles muy buenos hasta el día de hoy, pero que en la parte de tratamiento conservador como que tuvo un estancamiento. Y se le ofrecía a los pacientes con escoliosis, dentro del capítulo observación, ejercicios, corsé, lo básico, o bueno, cosas no específicas, para sus patrones de curva. Y eso es realmente lo que nosotros descubrimos.
¿Qué estaba pasando?
¿Qué estaba pasando? Y decimos, pero pará, si hay un tratamiento específico, sí, conservador para un tipo específico de curva, tanto de ejercicios como de corsé, ¿hay que desarrollar esto? Porque si no hay una asimetría muy grande.
¿Me pasa que se cobra por acto médico la operación y el otro no?
Ese es un tema excesivamente delicado.
Bueno, pero lo podemos podría discutir. Ser, lo pero podemos... podría ser una explicación. ¿O no?
Bueno, los intereses cada uno los tiene que manejar como les parezca.
Bien, en realidad, podemos verlo desde otro lugar también. Y es, vamos a decir, a veces en la medicina se desarrolla un área más que otra, y bueno, por motivos que pueden ser varios, pero creo que lo importante ahora es que en Uruguay se está desarrollando a nivel mundial, algo que ya está comprobado a nivel mundial y que está llegando a Uruguay y que es un tratamiento conservador. Que este tratamiento conservador, que se llama Schrott Best Practice, con un corset que se llama Gensink Embrace, demuestra que en la mayoría de los pacientes captados a tiempo no llegan a no van a requerir una cirugía.
Está ese corset, me lo imagino como el corset de las, no sé, de las épocas de antes, ¿es así?
No.
Es a ver, cuando uno habla de un corsé...
O es el de los deportivos que uno ve por ahí, ¿viste?
No, tiene muchísimo desarrollo arriba. Ah, uno cuando habla de corsé piensa en un pedazo de plástico. No, el corsé,
¿Es blando, es duro? ¿Qué
es duro.
¿Es duro?
Sí.
¿Y lo tenés que usar
entra dentro
hasta
de la
para dormir? O...
Sí, 22 horas, 23
¿como
horas.
¿Como un yeso?
Sí, todo el día. ¿Descansás?
Con la diferencia que al yeso no te lo puedo sacar. Hay un yeso que sí te lo puedes sacar, pero te lo puedes sacar fácilmente.
Para ducharte, por ejemplo.
Para ducharte, no se deteriora fácilmente.
Para práctica deportiva te lo puedes sacar. Para comer lo puedes sacar. Exacto. Tenés un gap ahí de 2 horas de recreo.
Mira.
Y capaz contarle, Santiago, la principal diferencia, ¿no? Un corsé asimétrico.
Sí. El concepto de este corsé, que fue diseñado por Genoa en 1970 y que tuvo su evolución, es que en vez de ser un corsé compresivo, ese que pensás vos de que...
Sí, claro, una claro, bonita, claro, sí.
Esto es un corset que es correctivo, donde tiene puntos de contacto el corsé en el cuerpo de la persona y lo que hace es empujar hacia un lado y dejar espacio libre hacia el otro.
¿Era?
Y juega también con los movimientos respiratorios. Y ese tipo de corsé correctivo lo que hace es que tus músculos se estén activando permanentemente en la forma que corrigen la curva. Eso es el gran impacto innovador y tecnología, claro. Que en realidad la tecnología es más que nada cerebral,
sí.
Es el pienso.
Ahora, vos recién decías, Gabriel, como que vale y sirve cuando es detectado a tiempo. ¿Cuál es el a tiempo? ¿Hasta dónde es a tiempo? ¿Hay una edad para el a tiempo? ¿Cómo es la cosa?
A ver, también entra el tema de, dentro de esto de desmistificar, bueno, ¿hasta cuánto te podés quedar con curva el resto de tu vida? ¿Es malo quedarte con algo de curva el resto de tu vida? Bueno, yo antes pensaba que sí. Y bueno, acá esta gente que sabe mucho, estos alemanes que saben mucho, y me dijeron, no es tan malo. Puedes quedarte con...
Si es leve.
O a veces te puedes quedar con algunos valores que no son tan leves, clásicamente, pero vos lo que generás es una curva compensada. Si tenés dos curvas, compensás las dos curvas, y aquello que más le impactaba al paciente, que era la parte cosmética, eso de que me veo torcida, me ven torcida, corregirlo. Y ahí estás abordando quizás el punto más delicado, y sabes que funcionalmente a largo plazo no va a haber problema. Entonces cambia un poco los parámetros de decir, bueno, ¿hasta dónde llego o hasta dónde no llego?
Claro. Pero el hueso, ¿hasta dónde se puede corregir?
¿En qué sentido?
Claro, viste que así como el cerebro es esponja en determinado periodo y después ya es más difícil cambiarte de opinión, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, claro, a los huesos, a la cuestión ósea, claro, sí, ¿hasta cuándo?
Plástico.
Bueno, gracias, la palabra plástica.
Neuroplasticidad,
exactamente.
La columna, yo no soy cirujano de columna, pero la columna...
No digo operación, digo lo que puede hacer un corsé.
Mientras estés en crecimiento.
Ah, ahí va. Ahora me entendiste. No,
pensé que era hasta
estés
qué
en crecimiento. Ahí está.
Exacto. Mientras.
Marchamos listo, no crecemos más nosotros.
No. Ustedes van a quedar te vas a quedar con la escoliosis para siempre.
No, tranqui. Aparte, yo yo soñaba con ser jugador de básquetbol, le pregunté ahí, según estudio, genética, cuánto iba a medir. Y fue desolador el panorama.
¿Te quedaste ahí?
Me quedé ahí.
Bueno, base.
Base, bien.
A los 18 mamá me dijo, ¿en qué facultad te vas a anotar? Pero mirá que... No. Anda a estudiar, anda a agarrarlo.
Base amateur. Escucha, base amateur. Eso mientras creces.
Eso está creciendo.
Y después...
Exacto. Y después puede avanzar la curva, sí, a una tasa muy baja. A veces algunas publicaciones hablan de 1 a 5 grados cada 10 años. Pero el gran crecimiento, la gran explosión de crecimiento es mientras estás creciendo.
¿Y qué haces después? ¿Hasta dónde o en qué momento es recomendable o no una cirugía? ¿Qué otras medidas alternativas podés tener para que eso no vaya empeorando después a lo largo de las décadas, digamos?
En realidad lo que se hace es acompañar al paciente y aconsejarlo sobre algunas actividades que pueda hacer o no, dependiendo un poco del perfil del paciente.
Sí. Hay pacientes rebeldes, digamos, algo así.
Sin duda, por supuesto que los hay.
Los leo, los que voy a jugar al básquetbol igual.
Los hay y se los acompaña, bueno, se les aconseja. En términos de cirugía, mientras creces es el mejor momento para realizar la cirugía, ¿no?
Bien.
Sí, también hay algunas cosas que por ahí no dijimos, información muy básica, así como para decir, o sea, ¿cómo se hace el diagnóstico de escoliosis? El diagnóstico es clínico, se hace una maniobra especialmente al paciente, se lo inclina hacia adelante, la maniobra de Adams, y después se confirma con una radiografía. Y si tiene una desviación lateral de más de 10 grados, sin otras cosas que sabemos, como acortamiento de los pies, de los miembros inferiores, las piernas y eso, hacemos el diagnóstico de escoliosis, ¿no? Como para decirlo bien fácil. ¿Por qué cuando están creciendo? Porque en realidad, como para explicarlo bien fácil, para doña María que no sabe cómo crecen los huesos crecen por sus extremidades. Hay un cartílago de crecimiento que se va expandiendo y después atrás de eso se va osificando. Entonces, mientras haya eso, nosotros podemos ejercerle fuerzas.
Presión, claro.
Y acompañar ese crecimiento. Entonces, ese es el momento. Y por eso la captación temprana. Por eso la captación temprana y el tratamiento correcto tempranamente, ¿no?
Exacto. Acá hubo en su momento eso, el screening. Y nosotros queremos recuperar el screening. Porque, a ver, tú cuando decías lo del acto quirúrgico, Victoria... Esta cirugía es de las cirugías más agresivas que puede haber en la pediatría. Entonces, pensar en alguien que esté pensando en sus intereses económicos por esta cirugía, bueno, capaz que es muy delicado. Pero lo existe en otros niveles, lo conozco. Acá lo que hay que hacer Y lo que yo sé es que todos los involucrados en esto no quieren llegar a la cirugía.
Y no.
Todos. Cirujanos, pacientes, todos. Exacto, es verdad. Y para eso es importante el screening temprano.
Bien.
Es importante la pesquisa, llegar al paciente lo más tempranamente posible para que las curvas no sean tan avanzadas y poder plantearle un
cualquier duda que tenga alguien que esté escuchando usted en este momento, pide ahora con quién, directo con un traumatólogo.
Generalmente es el que hace la pesquisa de esto es el pediatra. Generalmente.
Digo si sos grande, un médico general.
Sí, médico general, te
pasa traumatólogo. Esa maniobra de Adams corre para cualquiera.
Sí, los pediatras lo hacen muchísimo, los fisiatras lo hacen muchísimo, los traumatólogos bien. También.
Sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Muchas gracias.
De verdad, por habernos ilustrado en este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A los órdenes.